Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Bueno, la verdad que para El Tiempo del Teatro en Radio Nacional, la radio pública, es realmente un honor estar en comunicación con una de las más grandes actrices de la Argentina. Me refiero a Leonor Benedetto. Leonor, ¿estás allí?
Sí, Jorge, sí, acá estoy, te escucho muy bien, gracias.
Gracias a vos por permitirnos esta entrevista. Vos sabés que pudimos ver en el marco del Festival Shakespeare, en su 10ª edición, pudimos ver La Violación de Lucrecia, donde, digamos, sos parte del elenco de esa magnífica versión del poema de Shakespeare, que se puede ver a través de, en este momento, a través de lo que sería el canal de YouTube de la Fundación Romeo, ¿no? Y me encantaría decir que también te vimos hacer un Shakespeare hermosísimo en el Centro Cultural de la Cooperación, donde hiciste nada menos que el personaje de Gertrudis, de Hamlet, ¿no? Contanos un poquito cómo llegás a la convocatoria, digamos, a que te propongan hacer este poema tan bello de Shakespeare, que se llama La Violación de Lucrecia.
Esto tiene que ver, Jorge, con mi encuentro, que mi sensación es que excede un encuentro artístico, es un encuentro para la vida creativa, con Patricio Orozco, al cual considero un dotado, un trabajador incansable de Shakespeare, que además traduce a Shakespeare del inglés antiguo en verso y logrando además una armonía en el castellano muy, muy poco frecuente. Entonces ya se parte de casi con ventaja, te diría, porque yo realmente tampoco es que sea una conocedora ni me dedique a estudiar a Shakespeare, pero he leído mucho y pocas veces he visto una traducción tan atinada, tan rigurosa y a la vez tan poética y bella como la de Patricio. Quiero decir, yo es como si me hubiera afiliado a Patricio, y así llego yo a esto o llega todo este proyecto, porque Patricio sabe que va a contar conmigo de aquí en adelante, sea cual sea su idea. También habíamos hecho entre Hamlet y Lucrecia, hubo una especie de pequeña presentación de poemas que hicimos Antonio Grimau y yo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre poemas de Shakespeare. Esto quiere decir que desde que me encontré en la vida con Patricio Orozco, la cosa es no permanente, pero sí de manera ininterrumpida van apareciendo proyectos y los vamos concretando, y por lo menos desde mí, con enorme placer y con un resultado satisfactorio.
Sí, hermoso, hermoso resultado. Yo quiero preguntarte, grabaron en el Maipo, ¿no? En el escenario, en la sala vacía del Maipo, y te tocó ser, digamos, una de las narradoras, digamos, que asume los versos shakespearianos que van narrando la historia de Lucrecia y de Tarquino, ¿no?
Sí, sí. Ana María Picchio y yo fuimos las relatoras. Y por un lado teníamos una ventaja y por otro lado teníamos una dificultad. Esto es que tanto Ana María como Ajaca tenían personajes, a Lucrecia y a Tarquino. Y no, perdón, Elena Roger tenía a Lucrecia. En cambio, Ana María y yo teníamos el relato.
Exacto.
Un relato que hay que hacerlo, y me parece a mí que se descubre algo así como un género, no voy a ser tan arriesgada de decir un género nuevo, porque si hay algo que no es nuevo son los narradores en la literatura oral. Pero sí hay una manera, y esta manera tiene, y esto es completamente subjetivo, es una opinión, no es un dogma, tiene la obligación de ser completamente clara en la dicción, y tiene la tarea, está encomendado este relator a la tarea de hacer comprensible la trama al que está escuchando. Entonces es un, tiene una dificultad, que es decir el texto, decir el verso, no romper el verso, y a la vez respetando la cadencia del poema, hacerlo completamente inteligible para el espectador, para el oyente en este caso.
Exacto, exacto. Y yo quiero decirle a los oyentes y las oyentes de toda la Argentina que estamos hablando con Leonor Benedetto. Ustedes la han reconocido por la voz. Obviamente es una voz muy, muy personal, muy reconocible. Leonor, yo quería preguntarte por el tema, ¿no es cierto?, de la violación de Lucrecia, que asume una perspectiva, hoy llamaríamos de género, ¿no?, de visión de lo que es la violencia de género. En ese sentido, el poema de Shakespeare es realmente un poema de avanzada, ¿no? Y por otro lado, no puedo dejar de conectarlo con la Gertrudis que vos compusiste en la versión de Hamlet dirigida por Patricio Orozco, porque aparecían matices en el personaje de Gertrudis que, digamos, la hacían ver como una mujer no tan monstruosa, digamos, como se la suele representar, ¿no? Como una suerte de mujer traidora de su esposo y que está encubriendo el crimen, ¿no? Sino todo lo contrario.
Sí, y las cosas como son, también esto es mérito de Orozco. Ajá. Porque esa fue una idea de él. Todos los que alguna vez hemos visto alguna versión de Hamlet en cine o en teatro, hemos visto esta especie de monstruo lascivo que era siempre la Gertrudis, su deseo incontrolado e inconfesable hasta por su hijo. Y un día me dijo Patricio, tengo ganas de que probemos una Gertrudis más compasiva. Por eso el término perspectiva de género no me cuadra en este entorno shakespeariano. Si bien Lucrecia tiene una actualidad absolutamente asombrosa, porque si a mí no me dicen que eso es de Shakespeare y me lo dan a leer, yo digo, esto un gran poeta lo escribió la semana pasada. Claro. Y yo reconozco que yo no había leído La violación de Lucrecia, sabía de la existencia de esta pieza, pero no la había leído, y a medida que avanzaba en la lectura, el asombro era tal que de verdad este ser ha sido otro Mozart en la música, esos genios que exceden la explicación biológica, la explicación científica, excede cualquier marco en los que se los quiera poner, para ser seres de verdad extraordinarios. Uh-huh. Y bueno, este señor en el 1500 escribió todo esto, y otros seres que caminan por delante, como yo creo que lo hace Patricio, se atreven a proponer otra manera de adhesión a esto, de abordaje a estos personajes, que no es la habitual, y me da la sensación de que eso es de verdad el espíritu creativo, el artista, el que asombra, el que descubre algo y el que me hace sentir una emoción no sentida hasta ese momento.
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decir que, por supuesto, vamos a tener que hablar no solamente de teatro, porque tu trayectoria es una trayectoria enorme también, por ejemplo, en la televisión o en el cine. Enseguida vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Pero lo que quería preguntarte, Leonor Benedetto, es, es muy hermoso esto de escuchar un poema que podría ser leído en el papel, escucharlo en las voces de actrices y actores, cuando además son muy buenos, porque hay algo de descubrir en el poema las inflexiones, el temblor existencial de la lectura, digamos, la emoción, los acentos puestos, ¿no? La verdad, yo le pido por favor a las oyentes y los oyentes de Radio Nacional que vayan ya mismo al canal de YouTube de la Fundación Romeo para tomar contacto con los cuatro capítulos de La violación de Lucrecia. Pero yo te quería preguntar, Leonor, más en un plano biográfico, ¿cómo fue que descubriste tu pasión por lo teatral, tu pasión por la actuación? Digamos, ¿hubo algún episodio así de descubrimiento, de iniciación, donde vos sentiste, esto es lo mío, tengo que ser actriz?
No, para nada. No, eso siempre está. He tenido la suerte, yo creo que tengo mucha suerte, de estar rodeada desde mi nacimiento, porque una de estas personas es mi madre, de personas que vieron en mí algo que yo no vi hasta bastante más tarde. Mi madre me empujó a ir a una profesora de declamación, como se decía en los años 50 y mucho más en la provincia. Entonces, siendo muy chiquita, te estoy hablando de 4 o 5 años, mi madre me llevaba, yo quería ser bailarina y ella me decía, lo tuyo es la palabra.
Mira.
Y lo hacía más regañadientes. Y debo haber debutado en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, en una anécdota que me cuentan todos, pero que yo no me acuerdo, apareciendo de entre bambalinas, había un piano de cola en el proscenio, y entonces la gente durante 5 o 6 segundos, lo único que vio fueron dos piernitas caminando detrás del piano de cola hasta que aparecí yo a decir un versito que no me acuerdo cuál fue, pero así fue. Luego, más adelante, estando en la universidad, fue el que fue el padre de mis hijos el que me empujó. Y me dijo, pero es que te voy a obligar, porque tenés que hacer esto. Y luego fui teniendo maestros, pero hasta los 23, 24 años, de hecho yo tuve a mi hija estando en el conservatorio, yo no consideraba que esto era algo a lo que yo le podía dedicar la vida. Supongo que era también inconscientemente el deseo de no traicionar un sueño de mi padre, que quería tener una hija médica o farmacéutica o algo así. Pero sí, pero ya te digo, con esa fortuna de haber tenido de que me amó y me conoció lo suficiente como para aclararme el camino.
Qué bueno. Y Leonor, el momento de la profesionalización, el momento que te diste cuenta que iniciabas muy firmemente una carrera, bueno, que iba a tener los jalones que tiene hasta el día de hoy.
Muy, muy pronto. Yo, antes de egresar del conservatorio, venían de Canal 7 a buscar gente, a veces hacíamos de pueblo en las obras clásicas, y yo empecé a ganar mi dinero desde entonces, y afortunadamente mi carrera no paró más, y otra de estas personas que cayeron a mi vida fue el profesor Néstor Nocera, que era director del conservatorio, Y el primer día de clase de primer año me dijo, usted va a tener una carrera brillante, por favor, no abandone. Por eso te digo, son demasiadas deudas con gente, y sigo con eso, aparecen de vez en cuando, tengo una colección de personas que me han hecho ver las cosas con una claridad que yo no tenía en ese momento. Y otra fue ya más adelante María Herminia Avellaneda.
Qué bien.
Que apostó doble contra sencillo cuando de verdad muy poca gente suponía que yo, por la carrera que venía haciendo, podía representar ese personaje. Y no me quiero olvidar de Adolfo Aristarain, que me dio una monja cuando a mí nadie me daba monjas, a mí me daban mujeres fatales, tremendas, me pedían sex appeal, y estoy pero agradecida, y nunca voy a estar lo suficientemente agradecida a todas esas personas. A esa lista sumo a Patricio Orozco.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Recién mencionabas a Aristarain y por supuesto te referís a la película Un lugar en el mundo, ¿no?
Claro.
Qué hermosa película, qué bárbaro, qué bárbaro. Señores, estamos hablando con Leonor Benedetto, una de las grandes, de las más grandes actrices de la Argentina. Y Leonor, yo no puedo no preguntarte por, digamos, otros trabajos teatrales que has hecho, que uno se lleva en el corazón. Y yo quería preguntarte cuáles son los para vos más entrañables. Yo te recuerdo, por ejemplo, en Tres Mujeres Altas, ¿no? En ese trabajo que hiciste con dirección de Inda Ledé. En una sala que hoy se llama Multiteatro, pero que antes se llamaba Blanca Podestá, ¿no?
Sí. Ese también es un hito, porque fue un trabajo muy difícil. Y me acuerdo que con Inda la impresión más clara que tengo es que fue uno, hasta hoy, una de las pocas personas que me dirigió en lo que yo entiendo que es la función. No alguien que te dice, bueno, ahora parate acá, trae una silla, después te sentás más atrás. Y no, ella fue la que se metió en mi interior y me ayudó a sacar ese personaje de verdad tan difícil.
Qué bueno, qué bueno. Leonor, y hablemos un poquito también de un gran éxito que hiciste con Alberto Closas. Me encanta porque la gente que nos está escuchando en este momento seguramente está recordando aquellas experiencias maravillosas del teatro argentino o del teatro español, ¿no es cierto? Contanos un poquitito, ¿te acordás de La Zorra, no?
Sí, cómo no me voy a acordar, claro. Closas también fue un maestro mío. Desde Closas agregó elementos que para mí son imprescindibles a la hora de encarar un trabajo teatral. No era el que te decía, bueno, acá esto viene una emoción porque el personaje viene de tal lado y su historia es tal otra. Él me enseñó la disciplina. Esa disciplina que empieza desde saberse la letra hasta estar el tiempo que cada uno necesite antes de la función en el teatro. Y hay algo de lo que no me quiero olvidar. Me enseñó a hacer o a no hacer cosas que distrajeran al espectador. Y te pongo un ejemplo. Antes de cada función, la persona que me asistía a mí y la que lo asistía a él recogía de ambos camarines los zapatos y él se encargaba de pintarles la suela, porque él afirmaba que si teníamos suelas que se notaban que habían sido pisadas, eso distraía al espectador de lo que era la esencia de la escena que se estaba jugando. Jamás me voy a olvidar de eso y lo aplico cada vez que trabajo. la ropa impecable, los zapatos impecables, exceden el marco de la vanidad o de la presunción, es disciplina. Es algo que es imprescindible en el teatro. Sé, porque lo he vivido, que hay muchos actores que dicen yo no soy igual en una función que en la otra. Está muy bien en tanto y en cuanto no desorientes a tu compañero, porque se puede ser distinto respetando el encuadre, la puesta en escena del director. Pero es un hilo muy fino el que hay que transitar para respetar la disciplina y a la vez ser libre sobre el escenario.
Qué bueno, qué bueno. Hermoso escucharte hablar de teatro, pero como nos queda muy poquito tiempo, apenas nos quedan 5 minutos, yo quería también que escuchar una reflexión tuya sobre tu experiencia en la telenovela, porque has hecho una carrera brillante. No puedo no mencionar, y la gente que nos está escuchando está pensando en esto, indudablemente, la experiencia de Rosa de Lejos, ¿no? Con no solamente un éxito en la Argentina, sino también en Italia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero después, bueno, hiciste, no sé, Padre Coraje, Herederos de una Venganza, Hombres de Honor. Me gustaría que nos digas algo con respecto a tu experiencia en la telenovela.
Sí, a ver, yo creo que Rosa de Lejos fue una de las últimas historias contadas como telenovela, como la telenovela como género. Después se desvirtuó bastante la cosa hasta hoy, y ahora la recogen, por ejemplo, productos turcos. Y la gente que dirige la televisión en Argentina le llama la atención que el público se enganche tanto con las telenovelas turcas. Y yo creo que es porque están respetando una serie de el esqueleto de la telenovela es el melodrama. Melodrama es Los Miserables de Víctor Hugo, Miserables es Madame Bovary de Flaubert, y si me apuras, melodrama es Ana Karenina. Entonces, acá, con la pretendida excusa de la modernidad, se hizo una ensalada narrativa donde necesitan que el personaje protagónico sea un galán. Y está, porque hay estudios comprobados, que la historia, el nudo de la historia atrapante, porque la telenovela fue creada para las mujeres que se quedaban solas en su casa después de almuerzo, cuando su marido trabajaba y los chicos estaban en la escuela. En esa época fue creada, pero luego se pervirtió. Y entonces el horario este de la siesta, que era sagrado, pasó a la noche con el cuento de que había que atraer al público masculino, y curiosamente descubrieron que al público masculino le interesaban más las historias con hombres y que con mujeres. Y bueno, y se convirtió en eso que hoy está demostrado que realmente no solo no funciona, sino que los que inventan o proyectan o programan en la televisión argentina no tienen idea de lo que están haciendo. Y los turcos en este caso, y hablo de los turcos porque una vez me puse a ver, porque quería ver el fenómeno, ¿cómo se llamaba la turca? Las Mil y Una Noches, creo que era, o algo así.
No me acuerdo los nombres. Ahora está una turca que es el Doctor Milagro, ¿no?
Ah, bueno, sí. No he visto nada de las de ahora, pero vi lo suficiente el día que me puse a ver esa esa otra, y dije, pero claro, es esto, es un esquema bastante convencional donde una mujer se hace cargo de la historia en general, padece un abandono por parte de un marido novio que le quita los hijos, le quita la dignidad, le quita el dinero, le quita todo. Y este es el, acá está el principal mérito de María Herminia Avellaneda, porque la historia de Rosa de Lejos fue escrita con anterioridad. Hubo antes una versión que se llamó simplemente María, donde era realmente una víctima del padre de su hijo y de las circunstancias, y María Herminia Avellaneda decidió que iba a convertir a esa víctima en una heroína. Y fue lo que hizo, y evidentemente la gente, las mujeres, necesitaban eso.
Leonor, vos sabés que nos terminó el tiempo. Yo también quería preguntarte, pero vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, porque hay que entregar el programa. Quería preguntarte por tu rol como cineasta, ¿no es cierto? Estoy pensando en la película El Buen Destino del año 2005 y otros trabajos que también hiciste para televisión, ¿no? Como guionista y como directora, digamos. Pero va a tener que quedar para la próxima. Me encantaría agradecerte, Leonor Benedetto, enormemente por esta entrevista. Ha sido un placer escucharte y, por supuesto, recomendamos fervientemente acercarse a La Violación de Lucrecia, el poema de William Shakespeare, a través de la página de la Fundación Romeo. Leonor Benedetto, muchísimas, muchísimas gracias.
No, gracias a vos por convocarme, Jorge, y aquí estoy para cuando quieras. Es un placer dialogar con vos.
Ay, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Leonor Benedetto. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, y hasta el próximo sábado aquí en El Tiempo y el Teatro. Muchas gracias.
Gracias, hasta siempre, Jorge.